Hola amigos, bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano. Conmigo, Alberto Zambrano, tenía tiempo que no estaba por aquí. El último live case hubo unos problemas técnicos importantes porque había un problema con el audio, pero estoy de vuelta. Estoy aquí tanto en TikTok como en YouTube transmitiendo. Hoy es un podcast que preparé con mucha antesala y después voy a un futuro para los suscriptores de Patreon. Les va a llegar primero el podcast que voy a hacer con mi buen amigo Manuel de la Cruz sobre el personaje histórico del cual vamos a hablar hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre un personaje del periodo interbélico entre 1917 y 1938, ¿no? En Rumania. Vamos a hablar sobre Corneliu Celeac Odreanu, ¿no? Además, está decirles que patreon.com/Alberto Zambrano es donde se pueden suscribir. Suscribirse es totalmente. Suscribirse al podcast es totalmente gratis. Dejar un like es totalmente gratis. Si desborda generosidad, pues te puedes suscribir al Patreon, ¿no? Si no te gusta Patreon, bueno, puedes dejar una donación, algún regalo, pues eso de verdad que me ayuda. $1 es a partir de lo que yo suelo cobrar en Patreon. No suele ser mucho para la gente, pero significa mucho para mí. Yo prefiero, en lugar de tener 2 o 3 suscriptores de 100, $120, prefiero tener 1 millón de suscriptores de $1. Y eso me ayudaría mucho. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre Corneliu Celeac Odreanu. ¿Quién fue Corneliu Celeac Odreanu? Corneliu Celeac Odreanu fue un nacionalista cristiano rumano que fundó una cosa llamada el Movimiento Legionario. Fue conocido a menudo este movimiento como la Guardia de Hierro, ¿no? Entre los angloparlantes, ¿no? Y sorprende mucho que hoy en día se le preste tan poca atención en el mundo histórico, y cuando se le da es solo para amontonar insultos, mentiras e infamias sobre su memoria, ¿no? Se intenta etiquetarlo como un fanático, como una persona oscura. Incluso historiadores como Nicolás Nagy Talavera comentaron sobre Odreanu en su libro Los Camisas Verdes y los otros, que no podía haber nada monstruoso o malvado en él, ¿no? Pero de lo contrario, la sonrisa infantil y sincera de Odreanu se irradia sobre lo que es la multitud miserable y parece con ella. Parece estar con ella y misteriosamente aparece estar aparte de ella también, ¿no? Joría Sima, que es fue el sucesor de Odreanu como comandante de la legión rumana en 1940, describe a Odreanu en su libro Historia del Movimiento Legionario como un hombre noble que tenía un amor ilimitado por su pueblo y estaba motivado por este amor, ¿no? Lo de gracia a la gente que se está metiendo ahorita en los ambos lives, tanto en TikTok como en YouTube. Dejen un like, comenten, okay, que eso me ayuda con el algoritmo a llegarle a más gente ya que estamos en vivo, ¿no? Bueno, la característica de Odreanu es que era un tipo bien bondadoso, ¿no? Si se quiere hurgar en lo que fue el motivo inicial que impulsó a Corneliu Odreanu a lanzarse en una lucha tan dura y casi desesperada, la mejor respuesta es que lo hizo por compasión hacia las personas que sufren, ¿no? Era un hombre que sufría mucho y le sangraba el corazón con miles de heridas al ver la miseria en la que luchaban los campesinos y obreros de Rumania, ¿no? Debe quedar claro que Odreanu fue un gran tipo con muy buenas intenciones, algo que la mayoría de los liberales y ciertos historiadores de cierta extracción étnica, que no podemos decir aquí porque nos tumban el podcast, jamás admitirían, ¿no? Entonces, pretendo hacer una descripción general de su vida y de los motivos desde una perspectiva imparcial por el bien de la educación de la gente que nos ve, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Corneliu Celeac Odreanu nació un 13 de septiembre de 1899 en Hushi, en Moldavia. Es hijo de Ion Celeac Odreanu, que había sido un luchador nacionalista toda su vida, mientras que su abuelo y su bisabuelo eran guardabosques, ¿no? Corneliu Odreanu había sido educado durante 5 años, de los 11 a los 16 años, en la Academia Militar Manisterea de Alui-Lui, ¿no? Que fue llamada también en español el claustro de la colina. Odreanu explicó cómo lo afectó su tiempo allí citado en el libro que escribió para mis legionarios, diciendo que su educación militar lo acompañó toda la vida. El orden, la disciplina, la jerarquía fueron moldeados en su sangre desde temprana edad y junto con ese sentimiento de dignidad militar construyeron en ese personaje un hilo conductor de toda su vida y su actividad futura. Allí le enseñaron a hablar poco y eso es una cuestión que más tarde lo llevaría a odiar el debate como una especie de boxeo parlanchín en el cual se habla demasiado, ¿no? En la Academia Militar, Cornelio Codreanu aprende a amar la trinchera y a despreciar el salón, ¿no? Y tenemos que contextualizarnos un poco, porque después de, históricamente, porque después de que Rumania le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro en agosto de 1916, Cornelio Codreanu y su padre se meten y se unen al ejército rumano que se trasladaba a Transilvania. Cornelio Codreanu no tenía la edad suficiente para ser aceptado como voluntario, pero aún así luchó con el ejército en su avance y retirada en las montañas. Sin embargo, su padre resultó herido en la batalla y le insistió a un joven Cornelio Codreanu que regresara a su casa para que no murieran en la batalla y dejaran a su madre desamparada y sin apoyo, ¿no? Entonces, un año después, en el turbulento 1917, Cornelio Codreanu completa su educación militar en la Escuela Militar de Infantería en Botosani en 1918 y, a pesar de ello, no tuvo la oportunidad de poder unirse al frente antes de que terminara la guerra. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1919, Codreanu fue aceptado en la Universidad de Jassy y dejó Jassy por Jassy. Ya había leído muchas obras de los famosos profesores Nicolae Iorga y Acecuza, que le enseñaron los ideales para Rumanía, ¿no? El primero era la unificación de un pueblo rumano, el segundo era la elevación del campesinado por medio de la reforma agraria y los derechos políticos. Luego vendría lo que sería la solución a lo que se conoció como el problema judío, la cuestión judía, ¿no? Y después de llegar a Jassy, Codreanu descubre que la ciudad y la universidad están fuertemente influenciadas por unos terribles agitadores comunistas y que incluso muchos de los profesores en la universidad eran comunistas, ¿no? Y que en cierto modo eso era un cachicamo trabajando palapa, ¿no? Porque los trabajadores rumanos experimentaban terribles condiciones de trabajo, tenían salarios miserables y los propagandistas del comunismo los habían atraído hacia el marxismo, ¿no? Entonces, los estudiantes de la Universidad de Jassy también se convirtieron en gran medida al comunismo y las reuniones de los estudiantes comunistas atacaban al ejército, atacaban al sistema judicial, atacaban a la iglesia, ¿no? Entonces, esto despertó ciertas curiosidades dentro de Codreanu al descubrir que los líderes de los trabajadores comunistas rumanos no eran rumanos y tampoco eran trabajadores, ¿no? En Jassy, ese llamado movimiento obrero fue dirigido por el doctor Gelerter junto con Geller, Spiegler y Schreiber, ¿no? En la capital de Rumania, en Bucarest, algunos líderes fueron Ana Pauker e Ili Moscovici. Todos ellos, descubre Cornelio Celea Codreanu, que tenían un común denominador étnico y religioso, ¿no? Y al darse cuenta que, al igual que en Rusia, donde se produjo una revolución bolchevique en gran parte liderada por una gran cantidad de personas que compartían un acervo cultural, un acervo religioso y sobre todo un acervo étnico común, ¿ok? Rumania estaba en peligro de ser tomada por unos comunistas con un común denominador étnico religioso que destruirían todo lo que Cornelio Celea Codreanu consideraba como rumano. Si los comunistas hubiesen triunfado, escribe Codreanu, que habrían tenido entonces los rumanos una Rumania dirigida por un régimen obrero rumano. ¿Se habrían convertido los trabajadores rumanos en los dueños del país? No. Al día siguiente, Rumania y los rumanos se habrían convertido en esclavos de una tiranía sucia, una tiranía comunista, ¿ok? Y la Gran Rumania, después de menos de un segundo de existencia, se habría derrumbado. Eso lo escribe Cornelio Codreanu en Para mis legionarios, ¿no? Hoy tenemos que hablar un poco de la actividad política temprana de Cornelio Codreanu, ¿no? Codreanu decide entonces que necesitaba actuar rápidamente contra los comunistas, mientras que los estudiantes conservadores no estaban haciendo cosas suficientes, ¿no? Se une a una pequeña organización que se llama la Guardia de la Conciencia Nacional, que había sido creada por Constantin Pancu, que era un conocido trabajador siderúrgico, ¿no? Los miembros de esa Guardia de la Conciencia Nacional, con Cornelio Codreanu y Pancu a la cabeza, pronunciaron discursos y hacían las cosas que se hacían en esa época. Hacían discursos, hacían mítines, reuniones para combatir el comunismo y eventualmente se enfrentaron físicamente con grupos de comunistas violentos que venían a sabotearles los actos, ¿no? En las obras del ferrocarril de Nicolina, donde casi todos los trabajadores eran comunistas y también estaban presentes una gran cantidad de comunistas extranjeros, se inicia una huelga general y los rumanos conservadores liderados por Pancu y Codreanu luego se reúnen y marchan colocando banderas nacionales en varios edificios mientras retiraban las banderas rojas del comunismo. Codreanu incluso trepa heroicamente a lo alto de una fábrica para arrojar la bandera roja y poner una bandera de su país donde pertenece. Y cuando la bandera cae, los comunistas estaban tan impresionados por los esfuerzos de Codreanu que le permitieron a él y a Pancu que se quedaran allí haciendo la toma del lugar, ¿no? En todas partes de Rumania, las noticias de este evento se llevaron rápidamente y el movimiento comunista fue mermando significativamente y no tuvo posibilidades algunas de éxito en su momento, ¿no? La Guardia de la Conciencia Nacional declara entonces que su programa para la mejora de la nación rumana, al que llamaron un nacionalismo cristiano, ¿okay? Iba a partir de una serie de ideas y documentos escritos por sus líderes, ¿no? Codreanu explica que no era suficiente derrotar al comunismo, sino que tenían que luchar por los derechos de los trabajadores, que los trabajadores tenían derecho a lucrarse por su trabajo, a ser bien remunerados, tenían derecho al pan, tenían derecho a luchar por su honor y que tenían que luchar en contra de las oligarquías, de los partidos oligárquicos, y la forma de hacerlo era por medio de la organización, creando organizaciones nacionales de trabajadores que pudieran conquistar sus derechos en el contexto del Estado y no en contra del Estado, ¿no? Entonces, fue entonces, en 1920, que Codreanu comienza a centrarse en los problemas que estaban en las academias, en los problemas que habían en la Universidad de Iași, cuando se dieron cuenta de que las universidades rumanas, como lo revelan los estudios del profesor Ion Gavanescu, estaban plagadas de comunistas que tenían que vivían en Rumania, pero no eran rumanos, que tenían un común denominador étnico y religioso y que se comportaban como una élite hostil a la cultura rumana, ¿okay? Que siendo 5% de la población, en esa universidad, aglomeraban a una gran cantidad de estudiantes extranjeros con una marcada aversión hacia la cuestión rumana, ¿no? Hacia lo que significaba ser rumano. Entonces, Codreanu sabía que las escuelas tenían un número poco razonable de extranjeros en comparación con los rumanos, que esas universidades están siendo pagadas con el dinero de los impuestos de los rumanos, y que, sin embargo, actuaban como semilleros para la propagación del comunismo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Esa formación de esa cantidad de estudiantes en esa universidad que formarían la próxima clase líder en Rumania, pues se haría que una cantidad de personas extranjeras, una gran cantidad de personas ajenas, ¿ok? A lo que significaba ser rumano, se iban a volver abrumadoramente la clase dirigente en un futuro cercano. Entonces, siendo extranjeros, siendo comunistas, siendo ajenos a lo que allí ocurría, pues entonces la cultura nacional de Rumania iba a ser destruida, ¿okay? Porque estaban los líderes de esa vanguardia, formaban parte de un pueblo extraño, cultural y racialmente distorsionaban la cultura de la nación en la que vivían, ¿no? Entonces es una amenaza permanente que perturba a Cornelio Codreanu, perturba a los que lo siguen en su movimiento, y a otros que lo que querían y lo que amaban era realmente a su país, a su cultura y a la religión cristiana ortodoxa. Entonces, Codreanu hizo una exposición dramática de sus sentimientos en un libro que se llama Para mis legionarios, ¿no? Él dice y escribe que en Posada, en Calugerá, en Calugareni, en los ríos Oldiu, el Serna, en Turda, en las montañas de los infelices y olvidados Moti, de Vidra, hasta en Huedin y Alba Julian, ¿okay? Lo que era el lugar de la tortura de Oria y sus hermanos de armas, hay por todas partes testimonios y batallas y tumbas de héroes. Para todos los Cárpatos, desde las montañas de Oltenian en Dragoslavele y Predeal, desde Oitus hasta Bartaradronei, en los picos y fondos de los valles, por todas partes la sangre rumana fluía como ríos. En el medio de la noche, en tiempos difíciles para nuestro pueblo, escuchamos el llamado del suelo rumano instándonos a la batalla. Pregunto y espero respuesta, escribe Codreanu. ¿Con qué derecho quieren los comunistas extranjeros quitarnos nuestra tierra? ¿En qué argumento histórico fundamentan sus pretensiones y particularmente la audacia con la que nos desafían a los rumanos aquí en nuestra propia tierra? Estamos atados a esta tierra por millones de tumbas y millones de hilos invisibles que son nuestra alma sintiente, y hay de aquellos que traten a arrebatarnos de ella. Eso lo escribe Cornelio Codreanu muy emocionalmente, muy emotivamente, en ese libro llamado Para mis legionarios, ¿no? Los estudiantes comunistas extranjeros invasores de la que tomaron arraigo en la Universidad de Yasi continuaron fomentando su ideología criminal del comunismo. Pero después de su victoria con Pankú, Codreanu por fin pudo acabar con la intimidación de los estudiantes nacionalistas por parte de comunistas extranjeros y agitadores marxistas, ¿no? Entonces, los estudiantes que usaban gorras rusas como apoyo al bolchevismo eran sacados de sus salones, eran expulsados, eran golpeados y les quemaban las gorras, ¿no? Codreanu y sus amigos derrotan una huelga de estudiantes comunistas cuando toman el comedor e insisten que los estudiantes que no trabajen no comen. Poco después, los periódicos propiedad de comunistas insultaron al rey Fernando y a Codreanu, a lo que Codreanu responde dirigiendo un grupo a las oficinas de los periódicos para romper las imprentas, ¿no? En 1922, Codreanu se gradúa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yasi y para entonces había convertido a casi toda la universidad en un núcleo de estudiantes rumanos. Los estudiantes eran en su mayoría rumanos y no eran comunistas. Eran cristianos, eran católicos, tenían un buen fervor nacional, difundían en esa universidad conceptos prorrumanos y anticomunistas, al igual que en otras universidades, ¿no? Entonces, ese mismo año, 1922, los profesores Paulescu y Cusa, a quienes Codreanu consideraba alguno de los más grandes intelectuales para enseñar a los rumanos sobre el problema de la invasión comunista, publican dos artículos en la revista La Defensa Nacional, ¿no? Uno se llamaba La Ciencia del Comunismo y el otro se llamaba El Comunismo, la Política y la Masonería, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que en esa influyente publicación, Codreanu escribe que los artículos de, estos dos profesores fueron leídos muy acuciosamente por todos los seguidores de su movimiento y tuvieron un impacto muy resonante en todos los estudiantes, tanto en Bucarest como en Cluj, y consideraron un triunfo la publicación de cada número porque para ellos era otro transporte de municiones para combatir los argumentos de una prensa antinacional, de una prensa comunista, de una prensa mentirosa. Codreanu continúa estudiando la economía política y en el otoño de 1922 viaja a Alemania para matricularse en la Universidad de Berlín. Mientras estudia en Berlín, habló con otros nacionalistas alemanes y les enseñó solo lo que sabía sobre el problema comunista que atacaba a los rumanos en su momento. Escuchó hablar a una gran cantidad de líderes alemanes, ¿okay? Quienes al hacerse cada vez más prominentes en el otoño de la Alemania de 1922, Codreanu consideró que eran grandes líderes nacionalistas, ¿okay? También fue en Berlín, donde Cornelio Celeaco Adriano se entera de la victoria de Mussolini en Italia, ante lo cual declaró su regocijo como si fuera una victoria en su propio país. Hay, entre todos aquellos en varias partes del mundo que sirven a su pueblo, un parentesco de simpatía, un arraigo, como existe tal parentesco entre aquellos que trabajan por la destrucción de los pueblos, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de lo que fue la Liga Nacional de la Defensa Cristiana y las reacciones a la corrupción gubernamental. En diciembre de 1922, la educación de Codreanu en Alemania se detiene repentinamente porque un movimiento estudiantil nacionalista estalla en Rumania y Codreanu siente que tiene que regresar para unirse a ellos en ese momento de impulso crucial, ¿ok? Entonces, mientras los estudiantes hacían una huelga por mejores condiciones en las universidades y un límite en el número de estudiantes extranjeros que podían estudiar allí, Codreanu, Cusa y algunos otros deciden hacer una manifestación un 3 de marzo de 1923 en Yassi para crear una nueva organización, un nuevo movimiento. Esa nueva organización, ese nuevo movimiento lo decidieron bautizar como la Liga de la Defensa Nacional, ¿ok? La Liga de la Defensa Nacional Cristiana, y crearía, una vez que eso pasó por una serie de movimientos fundacionales, hicieron un primer documento y se creó una vez que miles de estudiantes se reunieron en ese meeting. Codreanu explica que el estandarte de la Liga de la Defensa Nacional Cristiana era una tela negra en señal de luto y en el centro una mancha blanca redonda significando las esperanzas de los rumanos rodeados por las tinieblas que tienen que vencer, de las sombras que tienen que vencer. Y en el centro una cruz, símbolo de la lucha cristiana en todo el mundo, y alrededor de la bandera, de la bandera una banda tricolor rumano, amarillo, rojo y amarillo, azul y roja, ¿no? Entonces, Codreanu, solo unas semanas después, se empezó a ser perseguido bajo la presión de miembros de la prensa, empezó a ser perseguido por el gobierno, por la presión que le hace al gobierno, miembros de la prensa, miembros comunistas, agitadores, y una gran cantidad de extranjeros con mucho poder y mucha influencia sobre un gobierno que estaba corrupto, ¿ok? Unas semanas después, el gobierno rumano, bajo la presión de estos elementos influyentes tanto en Rumania como el extranjero, decide perseguir a Codreanu y también decide cambiar la constitución para permitir que todos los extranjeros que estaban en ese país sin pagar impuestos, viviendo a expensas de los demás y con una serie de prebendas y privilegios que estaban restringidos solamente a ellos y para los cuales los rumanos no se podían beneficiar, se pudieran convertir en ciudadanos rumanos. Y eso permitió que un cuerpo extraño, un cuerpo foráneo en Rumania, diferente en idioma, diferente en vestimenta, diferente en religión, diferente en costumbres, diferente en tipo racial, incluso diferente hasta en alma, se infiltrara aún más en una sociedad rumana e indudablemente infectara con sus malas costumbres su cultura. Entonces los nacionalistas rumanos se sorprendieron tanto y, o sea, que llevó a Codreanu incluso a llorar en frente de sus compatriotas. Y después de explicar esa cuestión de una forma tan impactante en ese libro que se llama Para mis legionarios, Codreanu reflexiona, ¿okay?, sobre cómo los grandes y muy respetados líderes rumanos en 1879, después de que Rumania obtiene la independencia del Imperio Otomano, tomaron medidas para asegurarse de que otros no obtuvieran ningún poder en Rumania que no fueran los rumanos, ¿ok? Y que a pesar de que se vieron obligados a dar a extranjeros un derecho teórico de ciudadanía que dependía de la calificación por medio de prestar servicio militar, por lo que solo unos pocos extranjeros eran ciudadanos, ya que la gran mayoría de los extranjeros no querían pelear en la guerra y veían a Rumania como un estado títere que debía ser conquistado eventualmente por ellos culturalmente, con una serie de cuestiones, ¿no? Porque de nuevo eran diferentes en idioma, se vestían distinto, solo se mezclaban entre ellos, practicaban otras religiones, cualquiera que la practicaban, tenían otras costumbres, eran hostiles al país que los recibía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? que solo unos pocos eran ciudadanos. Entonces, esos hombres, cuyas obras fueran leídas en todas partes, ¿okay? Se dieron cuenta de esto. ¿Okay? Los rumanos se dieron cuenta de esto y Codreanu y sus compañeros empezaron a escribir. ¿Okay? Estudiantes nacionales, estamos hablando de estudiantes nacionalistas que no solamente fueron como Codreanu, estamos hablando de Vasil Konta, Vasil Alexandri, Mihail Kogalniceanu, Mihail Eminescu, Bogdan Petriceicu, Hasdeu, con Stache Negri y Adeshenopol. ¿Okay? Los partidos rumanos más grandes que gobiernan el gobierno también se negaron a tomar medidas contra el creciente número de comunistas extranjeros, ¿okay? Que inundaban las universidades, que ponían en peligro el futuro de la nación. Codreanu escribió sobre ellos y decía, abro comillas, fundamentalmente no hay distinción entre ellos más que diferencias de forma e intereses personales. Lo mismo en diferentes formas. Ni siquiera tenían la justificación de opiniones diferentes. Su única motivación real era la religión del interés personal. Cierro comillas. Codreanu también sabía, habiendo sido educado por las obras del profesor Nicolae Paulescu, que los comunistas empleaban su poder económico, los masones y comunistas empleaban su poder financiero, su poder mediático para influir en las actividades del gobierno. Finalmente, desesperados por el fracaso casi total del movimiento estudiantil nacional, Codreanu y sus amigos y sus compañeros y sus colaboradores cercanos, incluido Ion Mota, decidieron que iban a matar a los principales políticos rumanos, a los principales sacerdotes extranjeros, a los principales banqueros, a los principales dueños de prensa. Y Codreanu escribe explicando por qué estaba más preocupado por perseguir a los políticos. Abro comillas. Estuvimos unánimemente de acuerdo en que los primeros y los mayores culpables fueron los traicioneros rumanos por los cuales unas monedas de plata traicionaron a su pueblo. Esta gente son nuestros enemigos y como tales nos envenenan y nos quieren exterminar. Los líderes rumanos son peores que nuestros enemigos, pues son unos traidores. El primer y el más feroz castigo debe recaer primero sobre quien nos traiciona y segundo sobre el enemigo. Si tuviera una sola bala y me enfrentara a la vez a un enemigo y un traidor, yo se la dispararía al traidor. Así cierro comillas y así escribe Codreanu para mis legionarios. Sin embargo, uno de los miembros de este grupo, Bernicescu, los traiciona a Codreanu y traiciona a sus compañeros, ¿ok? Fueron arrestados antes de que pudieran actuar. Entonces, ¿qué pasa? En las horas previas al amanecer del 9 de octubre de 1923, media docena de hombres estaban sentados en bancos duros en una habitación vacía en la jefatura de la policía de Bucarest, en Rumania. La policía los había incautado varias horas antes. Un informante entre ellos, okay, los había acusado de conspirar para asesinar a más de 20 de los principales ciudadanos de Rumania. Ahora iban a ser interrogados por la policía y por los funcionarios del gobierno. El líder de los presuntos conspiradores, un Corneliu Codreanu de 24 años, esperó pensativo mientras sus compañeros desaparecían uno a uno en la sala de interrogatorios. Trató de idear tácticas para esquivar a las preguntas que vendrían y eventualmente le tocó a él. El fiscal ordenó que se colocaran de frente a varias cartas incriminatorias y dos canastas que contenían las armas de fuego. Y el fiscal le pregunta, gruñéndole, que si esas eran sus pistolas, sus armas. Codreanu vacila, pide un momento de reflexión y era una encrucijada para él. El fiscal y la policía sonrieron burlonamente, esperando las negativas esperadas. Entonces Codreanu habló, sí, estas armas son nuestras. Queríamos usarlas para disparar a los ministros del gobierno, a sacerdotes extranjeros y a los grandes banqueros. Codreanu recita los nombres de los políticos en su lista. Marchescu, Bercovici, los Rosenthal, los Blank, los Filderman, Honigman y el resto. Y sus interrogadores quedaron atónitos por su audacia, por su guáramo, por su determinación. Y el fiscal, olvidando su presunción, jadea. ¿Y por qué los vas a matar, no? Los primeros porque traicionaron a nuestro país, responde Codreanu. Y los últimos porque son enemigos y corruptores. Y el fiscal le vuelve a preguntar, ¿y no te arrepientes ahora? No, no nos arrepentimos de nada. Aunque hayamos caído, no importa. Detrás de nosotros hay decenas de miles que piensan lo mismo. Entonces, cuando el primer resplandor del amanecer se filtraba por las ventanas de la comisaría, Codreanu, con los hombros rectos y la cabeza en alto, fue conducido a una celda del sótano. Su suerte estaba echada. A partir de entonces, en su lucha por la libertad de su país, Codreanu no pensó en dar marcha atrás. ¿Y qué pasó? Que pasaron un tiempo en la cárcel, donde sintieron una fuerza espiritual viva en el icono de San Miguel Arcángel en la iglesia de la prisión, lo que los llevó a decidir que crearían un nuevo grupo, un grupo llamado la Legión de San Miguel Arcángel, ¿ok? Y el juicio por el complot de asesinato que se llevó a cabo en Bucarest, en el cual Codreanu y sus amigos fueron absueltos, ya que los miembros del jurado, todos rumanos, simpatizaron con su acción debido a su ira por la traición del gobierno a la voluntad del pueblo rumano. Y al irse de la cárcel, Ion Mota sintió que no podrían tener éxito en sus esfuerzos sin aniquilar a su traidor, a quien descubrieron que era Bernicescu. Mota le pegó un tiro en su celda el día del juicio y permaneció en prisión más tiempo para ser juzgado más tarde por asesinato, aunque también fue absuelto, ya que pocos tenían simpatía por el traidor dentro de los miembros del jurado, ¿no? Entonces, después de que Codreanu regresa a Iasi en marzo de 1924, nuevamente comienza a trabajar para la Liga Nacional de la Defensa Cristiana. El ala juvenil de la Liga Nacional de la Defensa Cristiana, de la que formaba parte Codreanu, que se llamaba la Hermandad de la Cruz, tenía muy poco dinero y mano de obra y no se le permitía celebrar reuniones en las universidades. Entonces recurrieron a celebrar sus reuniones en viejos barracones de madera hasta que finalmente decidieron construir con sus propias manos una casa cultural cristiana en Ungheni, con picos y palas, incluso fabricando sus propios ladrillos con la ayuda de ladrilleros locales, construyen una casa de reuniones que inspira a los aldeanos locales, quienes simultáneamente aprendieron sobre las ideas de lo que era la regeneración de Rumania, ¿okay? Sin embargo, mientras realizaban su casa de construcción, los policías golpearon brutalmente varias veces y sin ningún motivo legal a Codreanu y a sus amigos, ¿okay? Codreanu y otros estudiantes los vuelven a arrestar, los vuelven a perseguir, los vuelven a meter en una estación de policía donde el prefecto de la policía Manchu los tortura mientras los colgaban boca abajo con cadenas desde los pies. Solo con la intervención de Cusa y otros ciudadanos destacados de Iasi, los estudiantes finalmente fueron liberados. Los comunistas de la zona estaban sumamente contentos por la tortura de los estudiantes y recompensaron al corrupto oficial de policía, que no recibió castigo alguno por sus acciones. Le compraron un coche, le compraron un carro. Meses después, Codreanu estaba defendiendo en la corte a un estudiante que fue arrestado en la redada en ese sitio, en Ungheni, y en esa sala, Manchu irrumpió con varios gendarmes y estuvo dispuesto a lastimar de nuevo a Codreanu. Pero Codreanu reacciona rápidamente, ¿no? Codreanu fue trasladado para ser juzgado a Tunul Severin, lo más posible al sur de Moldavia, para asegurarse que no se encontraba en una zona en la cual todo el mundo simpatizara con él y poder tener un jurado adverso a él, no poder ser juzgado por sus pares, ¿no? Allí, aunque los policías negaron haberlo torturado a él y a sus compañeros, el jurado supo la verdad de lo que ocurrió y proclamó a Codreanu inocente de nuevo. Poco después de ese juicio, regresa a Iasi y allí se encuentra con Elena Ilinoyu. Desde allí, él y su esposa deciden viajar a Francia, donde obtendrían un doctorado en economía política en la Universidad de Grenoble. En mayo del año 27, Corneliu Codreanu regresa de Francia y se encuentra que la Legión Nacional de la Defensa Cristiana estaba dividida en dos facciones por falta de coordinación y unidad. Específicamente por una confusión con respecto a la expulsión de un diputado. Lo que sintió fue el comienzo del fracaso y del desastre. Codreanu descubre que Cusa, el líder de una facción, estaba perfectamente feliz con eso, lo que hizo que Codreanu se diera cuenta de que Cusa no era un buen líder. Comentó sobre las habilidades y el liderazgo de su oponente, citando que si se espera que el doctrinario domine la ciencia de investigar y formular la verdad, se espera que el líder de un movimiento político domine la ciencia y el arte de la organización, educación y liderazgo de los hombres, sobresaliendo e insuperablemente en el primer plano cuando bajó en el práctico se muestra torpe e ignorante, refiriéndose al profesor Cusa, ¿no? Después de que Codreanu no logra que las dos facciones, una dirigida por el profesor Sumuleanu y otra por Cusa, llegaran a un acuerdo, pues también después de ver que Cusa estaba dispuesto a cooperar hasta cierto punto con políticos corruptos de otros partidos, Codreanu decide separarse. Pensó que la juventud, que comenzaba a formar una facción propia, debería convertirse en una organización totalmente nueva, que estaría mejor dirigida y más unificada. Así que Codreanu y sus mejores compadres se visitaron a Cusa y a Sumuleanu y les declararon sus intenciones de formar un movimiento propio. Los estudiantes se reunieron en una casa cultural cristiana y fundaron su propio grupo totalmente independiente, la Legión de Miguel Arcángel, que utilizó el icono de San Miguel como su símbolo. Entonces tenemos que hablar sobre una de las cosas más importantes que hizo Cornelio Codreanu en este momento, que fue la Legión de Miguel Arcángel. La Legión de Miguel Arcángel no tenía un programa de partido. Cornelio Codreanu no consideró a la Legión como un movimiento político, sino como un movimiento espiritual, cuyo objetivo era mejorar a su país, mejorar a Rumania. Afirmó que incluso los mejores programas políticos se verían comprometidos si el pueblo rumano fuera corrompido por la influencia de comunistas y políticos y masones codiciosos. ¿Okay? En el manual del líder del Nido, escribe que la meta del político es construir una fortuna. La meta de su movimiento es construir una patria floreciente y fuerte, ¿okay? Que para ella van a trabajar y van a construir. Para ella harán de cada rumano un héroe, listo para luchar, listo para el sacrificio y listo para morir. La Legión iba a ser más un ejército, que un grupo político, para la creación de un hombre nuevo, una generación nueva de rumanos que por medio de la espiritualidad cristiana, por medio del amor a su país, por medio del nacionalismo, harían una gran Rumania libre, libre de la oscuridad, libre del yugo opresor comunista, libre de las influencias ajenas de otros grupos y que se comportan como élites hostiles a los países donde deciden instalarse, ¿no? Sería una revolución espiritual cuyo requisito previo es ese, tener fe para poder llevar adelante una revolución política. Entonces, para mis legionarios, Codreanu escribe que de esta escuela legionaria tiene que salir un hombre nuevo, un hombre con cualidades heroicas, un gigante de nuestra historia para dar batalla y vencer a todos los enemigos de nuestra patria, debiendo su batalla y su victoria extenderse aún más allá del mundo material hacia el reino de los enemigos invisibles, de los poderes del mal. Todo lo que nuestra mente pueda imaginar más hermoso espiritualmente, todo lo más orgulloso de nuestra raza, todo lo más bello que nuestra raza puede producir, más grande, más justo, más sabio, más poderoso, más diligente, más heroico y más puro. Esto es lo que debe darnos la escuela legionaria. Un hombre en quien se desarrollen al máximo todas las posibilidades de grandeza humana que Dios implanta en la sangre de nuestro pueblo. Este hombre, producto de una educación legionaria, también sabrá elaborar programas, también sabrá cómo resolver el problema de la cuestión comunista, también sabrá organizar bien el Estado, también sabrá cómo convencer a los demás rumanos y si no, sabrá vencer. Por eso es un héroe. Este héroe, este legionario de valentía, trabajo y justicia, con los poderes que Dios implantó en su alma, conducirá a nuestro país por el camino de su gloria. Cierro comillas. Ese era lo que quería Cornelio Celea Codreanu. La Legión, debido a que necesitaba una fuerte estructura de organización, fue diseñada como un sistema jerárquico. La unidad básica de la Legión se llamaba Nido y constaba simplemente de 3 a 13 miembros. Cada nivel de la Legión, desde el Nido hasta el pueblo, la ciudad, el condado y las secciones regionales, hasta el capitán, el principal rol de liderazgo que alcanzó Codreanu. Los líderes no fueron elegidos por elección, sino por realmente su valentía y su habilidad. El movimiento se opondría al sistema republicano, que Kodrianov observó no representaba realmente la voluntad del pueblo y lo reemplazaría con una nueva forma de gobierno en la que un líder sería seleccionado en lugar de elegido. Y no podría hacer lo que personalmente desea, sino lo que es mejor para la nación. Explicó así el papel del papel del líder. El líder no hace lo que quiere, hace lo que tiene que hacer. Y se guía no por intereses individuales ni colectivos, sino por los intereses de la nación eterna, a cuya conciencia ha llegado el pueblo. En el contexto de estos intereses, y solo en su contexto, tanto los intereses personales como los colectivos se encuentran en el grado más alto de la normal satisfacción. Todos los miembros de la legión fueron educados en las virtudes cristianas, en las virtudes cristianas del amor a la patria, en las virtudes cristianas de ser disciplinados y desinteresados y de ser guerreros. Los legionarios marcharon, cantaban canciones nacionales junto con el voluntariado para ayudar a los rumanos empobrecidos de clase baja, especialmente al campesinado, en la construcción, en la reparación de casas, en la asistencia, en la agricultura. A los desamparados les hallaban hogar, les hallaban trabajo y en otras áreas de trabajo también. Los nidos de la legión tenían que ser autosuficientes y no depender de la compra de materiales para sobrevivir. Kodrianu y otros rumanos nacionalistas habían sido testigos durante muchos años del sufrimiento del pueblo rumano a manos de los capitalistas, que eran en su mayoría masones, interesados solo en las ganancias y no simpatizaban con los rumanos. Los campesinos eran en extremo pobres, en algunas áreas incluso al punto de morir de hambre y apenas sobrevivían tomando dinero prestado a tasas de interés de prestamistas usureros. Las empresas propiedades de grandes capitales mezquinos talaban bosques a un ritmo alarmante, destruían la fuente de sustento de ciertos grupos de campesinos y los especuladores, los usureros, compraban tierra y a diestra y siniestra, la desnutrición era generalizada y eso hacía que la situación pareciera sombría para el pueblo rumano. ¿Y qué crea el movimiento legionario? Crea, crece, se extiende y decide cambiar esa situación. Destierran y mandan al destierro a comunistas, a extranjeros, ajenos y antinacionales, que generalmente tenían poca empatía por aquellos con los cuales no compartían vestimenta, raza, credo, alma, religión. ¿Okay? A través de la caridad, por medio de ella, por medio del trabajo voluntario, revelaron que no eran un corrupto más interesado en el poder, que no eran unos corruptos más interesados en el poder y en el dinero, ¿ok? Y en 1929, para seguir progresando, los legionarios se vieron obligados a crear una rama política de la legión para presentarse a las elecciones. Esa organización se llamó la Guardia de Hierro, que es el nombre con el que posteriormente se denomina comúnmente al movimiento legionario. A principios de la década de los años 30, los miembros de la Guardia de Hierro marchaban por las aldeas vistiendo un uniforme de color verde con una cruz blanca cosida en sus camisas. Los mejores legionarios, incluido Kodrianu, pronunciaban discursos y hacían marchas, a veces por la noche, pidiendo la regeneración de Rumania y la expulsión de los comunistas. Pero los grandes comunistas, los grandes masones influyentes, los partidos políticos corruptos establecidos estaban decididos a detener a la Guardia de Hierro. En ciertas áreas, a Kodrianu y otros importantes legionarios se les prohíbe hablar, los ilegalizan, los judicializan y a menudo policías y comunistas los golpeaban sin provocación. Y desafortunadamente también tuvieron enfrentamientos con los miembros de la Liga Nacional de la Defensa Cristiana, llamados los cusistas, quienes los vieron como una amenaza para su propio éxito. Finalmente, en 1932, Kodrianu y su padre ingresan a la Asamblea Nacional Rumana por medio de las elecciones en Moldavia. A pesar de esto, el trato de los legionarios empeoró, el trato para con los legionarios empeoró con el paso del tiempo y todos sus miembros, incluidas las mujeres, eran humilladas, eran golpeadas. En 1933, el Partido Liberal, encabezado por Ion Duca, fue elegido para tomar el poder y declaró que exterminaría a la Guardia de Hierro. Ese mismo año, el gobierno de Duca, después de haber aterrorizado, torturado y matado a varios legionarios, siguió adelante y prohíbe a la legión para así evitar su participación en los comicios electorales, lo que llevó al arresto de unos 18.000 legionarios, aunque Codreanu logra esconderse. Los legionarios Nicolae Constantinescu, Doro Belimache y Ion Caranica luego matan, asesinan a Ion Duque en venganza e inmediatamente se entregan a la policía. A raíz de esto, se multiplicaron las torturas, se multiplicaron los asesinatos de legionarios por parte del gobierno. Para otoño de 1936, la Legión decide enviar un equipo simbólico de 7 legionarios de alto nivel a España para ayudar a Francisco Franco a luchar contra los marxistas republicanos. Mientras luchaban allí, Ion Mota y Basile Marín murieron en Majadahonda, cerca de Madrid. En el funeral, ante los cuerpos de Mota y Marín, Codreanu declaró en un mitin juramento de los legionarios de rango, por, abro comillas, por eso vas a jurar que entiendes que ser un legionario de élite en nuestros términos significa no solo luchar y vencer, pero también significa, ante todo, un sacrificio permanente de uno mismo al servicio de la patria, que la idea de una élite está ligada a las ideas de sacrificio, de pobreza, de vida dura y amarga, donde termina el autosacrificio, también termina la élite legionaria. Más tarde, hubo grandes procesiones fúnebres por toda Rumania. En marzo de 1938, Codreanu envió una carta a Nicolae Iorga para quejarse de la campaña de calumnias de Iorga contra la Legión, en la que le dice a Iorga que es una persona deshonesta que ha tomado parte en la opresión de personas inocentes. Iorga, insultado, presenta una demanda contra Codreanu que resultó en que el rey Carol II, que anteriormente se había establecido como dictador cambiando la constitución, y su ministro, Armand Călinescu, quienes arrestan a Codreanu y luego a miles de legionarios y lo condenaron a 6 meses de prisión. El gobierno organizó un segundo juicio, cerrado al público y extremadamente sesgado, en el que Codreanu fue condenado a 10 años de prisión por acusaciones irrazonables y no probadas de sedición y traición. Călinescu, unos meses después, hizo que la policía militar asesinara a Codreanu. Después de la muerte de Codreanu, continuaron las terribles persecuciones de la Legión y finalmente un grupo de 9 legionarios asesinó a Călinescu. El general Argeseanu, nuevo líder del gobierno rumano, luego ejecutó a 252 legionarios y encarceló a miles más, intensificando aún más la persecución. En 1940, los legionarios, bajo el liderazgo de Horia Sima, intentaron negociar con el rey Carol II. Más tarde en ese año, el rey Antonescu, el general Ion Antonescu, finalmente derrocaría al gobierno del rey Carol, lo que daría como resultado la creación del Estado Nacional Legionario gobernado conjuntamente por Sima y Antonescu. ¿Qué pasó con el movimiento legionario después de Codreanu? Horia Sima se unió a la Legión de Arcángel Miguel en 1927, el mismo año en que fue fundada por Cornelio Celea Codreanu. Pero Sima fue prominente solo cuando se convirtió por primera vez en líder de la Legión en octubre del 38, después de que se organizara un nuevo comando legionario del cual Sima formaba parte, debido al hecho de que Cornelio Codreanu fue encarcelado y otros importantes legionarios arrestados o asesinados. En 1940, Sima e Ion Antonescu dieron un golpe de Estado contra el tiránico rey Carol II y juntos crearon el Estado Nacional Legionario. Fue solo después de que se estableció este Estado que Horia Sima se convirtió en el máximo comandante de la Legión. Del establecimiento del Estado Legionario Nacional, Horia Sima dijo en su libro Era Libertati, Estatuto Nacional Legionario, que pocas veces en la historia de nuestro pueblo se ha vivido un momento de exaltación colectiva de tan impresionante entusiasmo como el de las masas populares tras la expulsión del rey Carol de nuestro país. Ni siquiera se puede comparar la intensidad del sentimiento nacional con ese torrente de alegría en las provincias anexionadas cuando se formó la Unión de 1918. Sima y Antonescu luego procedieron a nacionalizar, rumanizar, si se quiere, la economía, el comercio, la industria y los medios de comunicación de la nación. Los comunistas habían ganado previamente un grado irracional de propiedad de fábricas, los masones manejaban empresas, periódicos, cines y varias posiciones económicas. Rumania ya no permitiría que los comunistas, una etnia extranjera cuya influencia anteriormente tuvo efectos sumamente negativos en la vida rumana, dominen la economía y los medios de comunicación de su nación y distorsionen su cultura y el estilo de vida. se debe hacer una nota de un evento que ocurrió en el Estado Legionario en el 25 de noviembre de 1940. Se exhuman los cuerpos de Codreanu y otros asesinados por Calinescu. En dos días, el 27 de noviembre, los legionarios que trabajaban en esa exhumación estaban tan perturbados y enfadados al ver los restos de Codreanu y los demás mártires que no pudieron evitar ejecutar a 64 miembros de regímenes políticos anteriores encarcelados en Jihlava, que estuvieron involucrados en encarcelar, torturar y masacrar legionarios en el pasado. Entre los ejecutados por su crimen pasado estaba Nicolae Iorga. La muerte de Iorga fue utilizada a menudo, y todavía lo es, como propaganda contra el movimiento legionario por comunistas, filosemitas y demás cosmopolitas, ¿ok? Fue utilizada en el régimen comunista rumano durante su reinado para etiquetar a Horia Sima y a la Legión como terroristas y criminales, ¿no? Sima escribió en su libro de 1990, Estatuto Legionario Nacional, que el asesinato de Iorga ofreció a nuestros enemigos un arma de gran eficacia, que dispararon contra el movimiento y que aún hoy no ha salido de sus manos. Por supuesto, la propaganda comunista suele pasar por alto el hecho de que Iorga era un ferviente antisemita y anticomunista como muchos otros rumanos, y también que Iorga se provocó la muerte con sus propias acciones. También se ha señalado que Trairán Boeru, el asesino de Iorga, era un agente comunista y que los legionarios involucrados no habían matado a Iorga, sino que este agente no hubiese estado allí. Los hechos de la situación no están del todo claros, pero lo que está claro es que una tontería e irrazonable condena al movimiento legionario basándose en la muerte de Iorga. A principios de noviembre del año 1940, la Rumania legionaria se habría unido al pacto tripartito de la Alemania Nacional Socialista, Italia y Japón, lo que llevó a Rumania a la Segunda Guerra Mundial al lado de las potencias del Eje. Sin embargo, el liderazgo dual de Sima y Antonescu fue imperfecto, ya que Antonescu era extremadamente ambicioso y quería obtener el poder completo, convirtiéndose personalmente en el líder del movimiento legionario. En enero de 1941, Antonescu preparó una reunión personal con el Führer sin notificar a Sima ni a ningún otro líder legionario, lo que provocó que Sima no pudiera participar y partió hacia Berlín el 13 de enero. Antonescu discutió con el Führer la posibilidad de una guerra con la Unión Soviética y las condiciones para la participación de Rumania en esa guerra. El general Antonescu en unos días preparó un golpe de Estado contra la región al difundir propaganda antilegionaria a través de rumores que afirmaban que los legionarios eran indisciplinados, que se involucraban en peleas con miembros militares y tenían un uso cuestionable en la guerra. Antonescu luego tomó varias medidas contra los legionarios, incluida la destitución de varios legionarios destacados en los puestos gubernamentales, y finalmente comenzó a arrestar y encarcelar a los líderes legionarios. En esta situación, el 21 de enero de 1941, Horia Sima y un gran número de legionarios se rebelaron contra Antonescu, aunque más tarde intentarían negociar un acuerdo. Antonescu los reprime y en otra reunión con el Führer, Antonescu convenció al líder alemán de que los legionarios eran fanáticos que debían ser reprimidos. El gobierno rumano bajo Antonescu se volvió muy autoritario y comenzó a arrestar y a matar a cientos de legionarios. Horia Sima y muchos otros miembros de la legión huyeron a territorio alemán y fueron confinados en alojamientos obligatorios en ciertos campos, aunque los alemanes los trataron bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rumania bajo Antonescu participó en la Operación Barbarossa, luchando contra el Eje, con el Eje contra la Unión Soviética. Después de que se perdió la batalla de Stalingrado, los soviéticos se expandieron hacia el oeste. Cuando los ejércitos soviéticos se trasladaron a Rumania en 1944, Antonescu contempló hacer las paces con los aliados, pero decidió permanecer firmemente en la Alianza del Eje. Debido a esta decisión, se produjo el golpe real del 23 de agosto de 1944, en el que grupos encabezados por el rey Miguel I decidieron sustituir a Antonescu del poder, rodeándolo y haciéndolo arrestar. Rumania luego cambió de bando en la Segunda Guerra Mundial, uniéndose a los aliados. Los alemanes reaccionaron liberando a Horia Sima y a los demás legionarios. Tras este lanzamiento, Sima estableció, con la ayuda alemana, un gobierno legionario en Viena para ayudar en la batalla contra el comunismo. Sin embargo, en el año 45 no se pudo detener la conquista soviética, por lo que se retiraron hacia el oeste. Sima y la mayoría de los legionarios huyeron a Italia o a partes de Alemania, donde establecieron comités rumanos para ayudar a los refugiados rumanos que huían del comunismo a ingresar en Europa Occidental. entre 1949 y 1950, luego de la guerra, Sima y otros importantes legionarios comenzaron a colaborar con las autoridades francesas, americanas y británicas para luchar contra el comunismo, especialmente ayudando a los emigrantes de la Unión Soviética, lo que debilitaría a los regímenes comunistas en la Europa del Este. El ejército franco-estadounidense luego los ayudó a preparar a los legionarios para mudarse a Rumania a fin de luchar físicamente contra los comunistas y comenzar un levantamiento anticomunista en esa nación. En 1954 el acuerdo fue cancelado debido a que la infiltración soviética en la inteligencia británica dirigida por Kim Philby porque las potencias occidentales querían establecer una coexistencia pacífica con el régimen de Stalin. Algunos legionarios en Rumania continuaron luchando contra los comunistas en la década de 1960. La mayoría de los legionarios se exiliaron y se dispersaron por Europa, por América del Norte, por América del Sur y Australia. Horia Sima, a partir de la década de 1950, vivió en varios lugares de Alemania, Italia, Francia y finalmente en la España de Franco, donde recibió el estatuto de refugiado político. Varios grupos disidentes crearon facciones escindidas del gobierno de Sima, aunque la mayoría de los legionarios lo consideraban líder. Durante décadas, la mayoría de los legionarios no podían hacer mucho más que publicar artículos, libros y traducciones. Sin embargo, en 1989, después de que el régimen comunista de Ceausescu fuera derrocado en Rumania, Sima y otros legionarios aprovecharon la oportunidad para revivir el legionarismo en Rumania. Los legionarios crearon varios partidos, aunque Sima no pudo ir personalmente a Rumania, ya que había sido condenado a muerte allí desde 1946. Desafortunadamente, los partidos legionarios entraron en conflicto entre sí y ninguno pudo establecer un gran movimiento. Sima murió el 25 de mayo de 1993 en Madrid, en España, sin poder poner fin a las disputas entre los distintos grupos. Sin embargo, el movimiento legionario aún continúa en su nueva forma y los legionarios modernos todavía están trabajando para educar a las generaciones más jóvenes sobre la verdad de la historia legionaria. Con esto concluyo. Este fue el podcast de Alberto Zambrano. Patreon.com/Alberto Zambrano. Estoy en TikTok, estoy en YouTube. También voy a estar en Rumble pronto, si logro familiarizarme con la plataforma. Suscríbanse al podcast, esto es totalmente gratis en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que consigas tus podcasts. En la descripción del audio vas a tener este video y de vez en cuando, tanto en TikTok como en YouTube como en Instagram, pueden conseguir pedacitos de esta grabación. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.